Buenas tardes a todos. Creo que me dan la palabra último porque soy el más antiguo en esta delegación del gobierno para la negociación colectiva. El más antiguo no por edad, sino por el tiempo en que están en el principio. Y entonces, ligado a eso, voy a hacer un poco de historia. Les voy a contar, tratando de atacar el tema de distintos puntos de vista que lo vimos hasta ahora, cómo se ha procesado la instauración de la negociación colectiva formal para el sector público y cómo llegamos a la situación en que estamos hoy. Y la historia empieza en que, primero, que no partimos desde la teoría, no analizamos primero cuáles serían los modelos y después intentamos aplicarlos, no le copiamos a nadie, no sabríamos dónde copiar si lo empezamos, sino que respondía a una necesidad acumulada en el tiempo, el resolver la ausencia de negociación colectiva en todo el sector público. No sé, dijeron acá, de hoy a mañana, cuál fue el proceso en las empresas públicas, incluidos los bancos. Pero la administración central, el corazón del Estado, no tenía ningún proceso de negociación colectiva. En el programa de la fuerza política que hoy ejerce el gobierno, se previó el recuperar la negociación colectiva tanto para los trabajadores de la actividad privada como para los trabajadores públicos. Las razones de prever eso eran diversas. No solo porque es necesario que los derechos se ejerzan y que se generen condiciones para que los derechos se ejerzan, sino también porque eso, el reinicio de la negociación iba a tener efectos favorables sobre la economía, sobre el Estado, posibilitaba la transformación, como decían, partiendo de la base que los hechos confirmaron de que el recuperar en la actividad privada los consejos de salario como primera medida para seguir un proceso, para investigar cómo debería ser la negociación colectiva en el sector privado, iba a implicar un fortalecimiento de las organizaciones sindicales y va a implicar un ataque al informalismo y va a implicar mejoras en el salario real y va a implicar también mayor inscripción en el sistema de seguridad social, disminución del déficit que provoca el desfinanciamiento permanente del sistema de seguridad social. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Aumentó la afiliación sindical, porque el sindicato iba a discutir el salario. El sindicato fue fuerte para discutir el salario. Todo el andamiaje del Consejo de Salario, con el papel que ejerce el gobierno en eso, significó que se pudiera aumentar el salario real en la actividad privada. La pública también. Ese aumento del salario general fue otro apoyo más para el crecimiento del país y posibilitar que el proceso fuera continuo, por lo menos hasta ahora. O sea, de ese lado se cumplió el objetivo. Aumentó la afiliación al Banco de Previsión Social, disminuyó la necesidad de aportar a cubrir ese déficit. Eso también pasó. De un lado de la actividad pública, empezamos un aprendizaje en conjunto, el movimiento sindical y el gobierno. Y fue realmente así. Porque recordando el proceso, no estamos hoy en el mismo punto en que empezamos. No solo por algunos logros, hay otros fracasos, pero eso no lo contamos, algunos logros que recién especificaba Ana, y algunos otros que seguramente se nos escapan, sino también porque aprendimos cosas y cambiaron las actitudes de cada parte en ese proceso, en los diferentes niveles y ramas, entre comillas, de negociación que nos planteamos. O sea, realmente comenzamos a construir colectivamente. O sea, lo que llevamos hasta ahora no es producto de la buena o mala labor del gobierno y su delegación, sino que es el producto de la interacción entre el gobierno y el movimiento sindical. Cada uno con su autonomía, manteniendo su papel, y eso tiene un gran valor para la democracia y queremos que se mantenga. Arranca la cosa que es el programa de la fuerza política, como decíamos hoy. Posteriormente, en el plazo que me dio entre las elecciones y el asumir el gobierno electo fue ajustando su plan de gobierno y qué iba a hacer en cada área. Allá por el mes de febrero de 2005, tuvimos una conversación con el hoy ministro de Trabajo, el ministro designado de Trabajo, yo, su director de OPP designado en ese momento, acerca de cómo encarar la negociación colectiva de los funcionarios públicos. Y ahí llegamos a algunos acuerdos básicos, que son los que después se plasman. ¿Cuál era el papel del Ministerio de Trabajo? ¿Cuál era el papel en ese momento, estamos en ese momento, del OPP y de la Oficina de Servicio Civil, que en ese momento todavía no tenía dirección designada? Bueno, llegamos al acuerdo de implementar rápidamente, por vía reglamentaria, los primeros pasos del sistema, después se siguió discutiendo para dibujar esa estructura primaria con que comenzamos a trabajar. Los decretos fueron del 7 de marzo, ¿no? La primera reunión de lo que sería el Consejo Superior de Negociación Colectiva fue, los compañeros después ajustan si no fue así, 17 de marzo. El 17 de marzo fue la primera vez que nos reunimos. El 22 de julio estábamos firmando el acuerdo marco, que es la base teórica y es el producto de ese trabajo y es lo que está reflejando hoy el proyecto de ley que está en el Senado en este momento en discusión. Y en esa práctica, en ese aprendizaje en conjunto, fuimos definiendo, descubriendo cuáles eran los temas que queríamos negociar, cuál era la mejor estructura, qué problemas íbamos a enfrentar y sobre todo fuimos descubriendo cuál era el método para negociar. A determinada altura, y algunos de los que están acá a lo mejor se acuerdan, estábamos discutiendo y paramos la discusión y le dijimos, compañeros, no vamos a enfrentar una plataforma con otra. Acá se trata de tratar de identificar cuáles son los problemas que tenemos, primero, para lo cual tenemos que intercambiar información, y después de ver qué alternativas de solución tenemos para esos problemas y negociar sobre las alternativas y no sobre plataformas abstractas. Y cambió el tenor de la negociación a partir de ese momento. El primer producto grande de ese cambio fue precisamente el acuerdo marco. La primera aspecto salarial que negociamos fue el ajuste de julio del 2005 y después siguió la negociación sobre diversos aspectos que todos han detallado, pero lo que importaba acá era marcar cómo aprendimos juntos a relacionarnos y a descubrir los temas, hicimos una práctica que es lo que después se empieza a reflejar en un proyecto de ley que se discutió durante 2 años. Ese proyecto de ley que está hoy en el Senado fue motivo de discusión en los ámbitos de negociación colectiva, políticos y técnicos, durante 2 años. Y llegamos a un acuerdo primario, lo que nunca se confirmó, se cerró, y que es el que hoy está abierto, y seguimos conversando en el día de hoy para ajustar algunos aspectos de esa norma. En la mesa de negociación colectiva hemos visto, en las distintas mesas, hemos visto que todo se ha abierto de buena manera, hemos visto distintos temas. Por supuesto el tema salarial, pero también discutimos las medidas, el problema de la inflación, las medidas, la forma de ajuste a la inflación. También discutimos aspectos de la transformación democrática del Estado y algunos que tienen que ver con la estructura de los organismos y que tienen que ver con la conformación del salario, algunos conceptos teóricos acerca de la formulación presupuestaria. Dada la toma de conciencia de que efectivamente los acuerdos a los que se llega hay que cumplirlos, tienen que ser eficaces, siempre la discusión estuvo ligada a el cómo se iba a formalizar la solución posterior. Buscamos los métodos para que los acuerdos, aún los salariales, pudieran reflejarse en el momento oportuno. Es cierto que este gobierno tiene una ventaja particular en este periodo de gobierno, que tiene la mayoría absoluta en materia parlamentaria, entonces que es difícil que un acuerdo que se diga a los trabajadores después no se refleje en una ley presupuestaria. Otras cosas se pueden discutir, pero creo que todo el mundo es inteligente y sabe que tiene que votar y que no. Quizás las circunstancias serían distintas y la eficacia de los acuerdos no sería tan grande si estuviéramos, no tuviéramos esa condición de contar con la mayoría parlamentaria, y esos son los temas que algunos se pueden resolver a través de una ley, pero seguramente que no. Es motivo y genera más dificultades para implementar el futuro y requiere otra comunicación con otros actores que no son los que intervienen en la negociación colectiva. Por ello, hoy se decía que de alguna manera al generar tres niveles de negociación se parecían demasiado a los niveles de la actividad privada, pero en realidad no pensamos, de verdad no pensamos en eso. Pensamos simplemente en cómo está conformado el Estado y los niveles de negociación que podíamos tener dadas las condiciones de nuestro movimiento sindical y la estructura, la forma de organización del Estado que tenemos. Entonces nos surgía fácil. Hay una mesa sindical coordinadora que agrupa a los funcionarios de las empresas del Estado. Bueno, ese es un nivel por debajo que vienen las empresas. Hay una organización sindical que agrupa a los funcionarios de la Administración Central, docentes del 220, excepto los de la enseñanza. Y bueno, este es otro nivel. Debajo de eso están los ministerios y aún después las unidades ejecutoras. Y hemos tenido negociaciones a todos los niveles. Docentes de enseñanza tienen una autonomía especial. Entonces, nosotros podemos ser testigos y ayuda y tomar en cuenta los acuerdos y marcar las restricciones presupuestarias para que sean eficaces en los acuerdos, pero tienen que decidir entre ellos. Y tanto el ámbito de negociación de la enseñanza primaria y media como el ámbito de negociación de la Universidad de la República funcionaron en ese sentido con aciertos y dificultades, aún en sectores que se han resistido a la normativa general, a la propuesta de sistema de negociación colectiva que ha dicho el gobierno y que ha aceptado el movimiento sindical, se han dado atisbos o formas de negociación colectiva. Acá tenemos un compañero de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Los funcionarios judiciales, los diversos sindicatos, negociaron su presupuesto, uno de los modelos que se planteó aquí, con la Suprema Corte de Justicia. Y de alguna manera, entonces, desde la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, participamos para dar eficacia a ese acuerdo. Si lograba un acuerdo que fuera compatible con las posibilidades presupuestales que se le iban a adjudicar a la Suprema Corte de Justicia. O sea, se apelaron a todos los medios para avanzar en este aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué hay que negociar? ¿Por qué es necesario que el gobierno negocie con los funcionarios del Estado? Hoy se planteaba, el profesor Ackerman creo que era que planteaba las diferencias del estado creador a los privados empleadores. Hay más diferencias. Porque yo diría el gobierno, o sea, quien está aplicando un determinado plan de gobierno, lo hace en función de los intereses que defiende. En nuestro caso, los intereses de las grandes mayorías nacionales, que no necesariamente son coincidentes con los intereses de los trabajadores, aunque los trabajadores son parte de esa, de ese gran colectivo. Entonces va a haber, como bien decía Eleazar, siempre va a haber conflicto, porque los intereses no son coincidentes. Siempre vamos a tener que tratar de administrar ese conflicto. Y aunque no fuera así, siempre las necesidades de la población o de sectores de la población van a ser mucho más amplias, mucho más elevadas que los recursos de que se disponga para atenderlos. O sea, siempre vamos a tener conflictos. Y la manera de resolverlo es negociando, es participando y negociando, conociendo los problemas y tratando de buscarle solución a esos problemas. Pero a partir de conocer la realidad, de modo que las soluciones o las alternativas que cada uno construya sean viables, sean factibles. Y lo que queríamos compartir con ustedes era de alguna idea, dar una idea de otro enfoque de cómo trabajamos este tiempo, tanto la delegación del gobierno como el conjunto del movimiento sindical, en esta construcción que no terminó del proyecto, no el proyecto de ley, el proyecto de negociación colectiva del sector público en el Uruguay. Muchas gracias.